Bueno, se nota mucho que uso KDE. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Olivera. Esto que van a ver en un rato, ahora cuando esta Pentium MMX tenga ganas de arrancar, es la interfaz Genome que usamos en Ututoe. Les voy a contar un poquito qué es Ututoe, cómo, de dónde salió, digamos, la idea de hacerlo, por qué hacerlo. Algunos que estamos trabajando en este proyecto, que algunos están presentes acá. Y bueno, y más o menos después algunas anécdotas sobre el sistema. Ututoe nace como una idea compartida con Pablo de Napoli, hace, digamos, desde diferentes lugares en forma particular, fuimos viendo cómo podíamos armar un sistema operativo que se basara exclusivamente en software libre y que fuera rápido. O sea, lo que queríamos era lograr velocidad. Ambos decantamos en una distribución que básicamente se basa en compilar desde código fuente todo lo que se instala, que es Gentoo Linux. Y a partir de ahí empezamos a, digamos, a ver la posibilidad de poder armar algo en conjunto, algo que fuera un sistema operativo. No que tomara algunas cosas que le veíamos piola a Gentoo Linux, pero que tuviera un agregado nuestro que permitiera, digamos, hacer un sistema dentro de ciertos parámetros que nosotros queríamos manejar. Eso nos llevó a poner, digamos, a analizar software, analizar código fuente durante muchísimo tiempo, entonces casi un año que estuvimos digamos, gran parte del año por separado y casi al final ya en forma conjunta, ya compartiendo ideas. Y nació más o menos el 8 de abril, se subió la primera versión de los primeros paquetes que estarían, digamos, llamándole versión, digamos, distribución a algo más o menos coherente que permitiera una instalación. Una instalación horrible, horrorosa instalación, era un script más feo, todo uno a continuación del otro, quienes lo hayan probado habrán tenido terrible desilusión al instalarlo, terribles problemas, pero bueno, fue lo primero que nos salió. Fuimos, digamos, ahora ni siquiera tenía versión, la versión 1 sale hace más o menos un mes y actualmente estamos en la versión 1.1 que, digamos, usa la misma secuencia de paquetes, se agregaron algunos de lo que era la primera versión y la idea principal era hacer un escritorio que reemplazara en funcionalidades a un Windows XP. Básicamente ambos somos grandes enemigos del... enemigos realmente, no es que nos parece bien que se use, no estamos totalmente en contra del uso de cualquier cosa que sea privativa, eso a título personal obviamente, de hecho no lo usamos ninguno de los dos, no usamos software privativo, yo soy un poco más extremista, pero él, Paul, bueno, eso es una cosa que dijeron, lo del código de procesador, pero básicamente no puedo ni siquiera acceder a las empresas de mis amigos porque no tengo el flash instalado, o sea, ahí tengo un amigo que usa Flash para su sitio. Pablo no es tan así, no es tan estricto, pero yo sí. Y la idea que lo que queríamos era poner todo en un solo CD, o sea que toda la distribución, la parte básica de la distribución que es el escritorio, entrar en un solo CD y meter en ese CD la mayor cantidad de funcionalidades. Dentro de esas funcionalidades tenían que estar, digamos, las posibilidades de permitirle al usuario compilar cosas, o sea, no solamente íbamos a instalar binarios, sino que aparte teníamos que instalar un compilador, instalar todos los que en otra distribución se llaman paquetes devel, o sea, todos los paquetes de desarrollo tenían que estar incluidos, o sea, entregar todo completo al usuario, que el usuario compilara algo y estuviera automáticamente, digamos, detectara lo que hay en el sistema y permitiera integrarse al sistema. Esto, digamos, originariamente tampoco se llamaba Ututoe, gracias a una sugerencia del ingeniero Sarabia, que es el que lleva adelante el proyecto Ututo, que era originalmente Ututo y que después salió el Ututo R, que era el router, que lo hizo Zapata, que es un estudiante de la Universidad Nacional de Salta. Al ver esta idea más o menos que estábamos plasmando, nos preguntó si podíamos incluirlo dentro del proyecto Ututo como la solución de escritorio, por eso la E de escritorio. Nos pareció bien, de hecho era bastante buena prensa para nosotros que habíamos trabajado bastante y Después de ahí, digamos, tomó un curso ya casi propio, Tutoé, como proyecto, y de hecho está siguiendo adelante, estando integrado dentro del proyecto Tuto, pero con vida propia. Como son todas las partes de Ututo, tienen vida propia. O sea, Ututo R se mantiene exclusivamente por la gente que hace Ututo R, Zapata y la gente que está con él, y Ututo E tiene su propia gente que está manejando los diferentes aspectos de la distribución. Esto nos enteramos el 18 de abril, aparece en digamos, esta idea de usar exclusivamente software libre. Usar exclusivamente software libre no significa solamente usar el sistema, digamos, crear los paquetes binarios a partir de código fuente que haya sido distribuido bajo la GPL o licencias compatibles, sino que no distribuir desde los repositorios nada que no fuera software libre. O sea, a diferencia de otras distribuciones con las que no acuerdo en esa política, subía, no necesariamente digamos, tengo que compartirla. No se distribuyen desde los repositorios de Ututoe, no se distribuye software que no sea software libre. O sea, las licencias tienen que cumplir las cuatro libertades del software libre o no se distribuye, no se compila y no se genera binario. El usuario tiene la capacidad de hacerlo, pero obviamente tiene que hacerlo a su manera, no desde la distribución. Eso en otras distribuciones no se respeta tanto. Hay algunas que están mezclando software libre, como dice Stallman, ofreciendo, digamos, esto como si fuera una funcionalidad, un agregado al sistema. Y algunos que están desde los repositorios, a pesar de decir que, digamos, como base del sistema no se instala, pero que si uno quiere instalarlo desde los mismos repositorios de las distribuciones pueden hacerlo. Eso acá no acordamos con esa idea, eso es casi general en todo el grupo, a pesar de que, particularmente, de la gente que forma el grupo, sí hay algunos que usan algunas funcionalidades, pero lo tienen que instalar como usuario, no desde la distribución. El 18 de abril recibí yo personalmente un mail de la gente de la Free Software Foundation en la cual se incluía Ututoe como única distribución 100% basada en software libre. De hecho, está en el sitio de la Free Software Foundation como sistema operativo 100% libre. Esto, digamos, nos dio mucha alegría, digamos, el reconocimiento y nos comprometió aún más con esta política de solo usar software libre. En una entrevista que le hicieron a Stallman hace poco, también recomienda Ututoe como es la única que él recomendaría en estos momentos. Esa es una de las cosas que provocó que tuviéramos 14.000 bajadas de los ISO de instalación en una semana. Saturamos el ancho de banda de 8 megabits de Testel, bajaban a 17K. O sea, tuvo una semana que ni se podía acceder al servidor, estaba totalmente saturado. Un poco, digamos, esto empezó como una idea que era de dos personas, después se fue sumando gente. De hecho, actualmente Marco Antonio de Hoyos es quien dirige nuestros foros. Es el muchacho que está acá de lentes, ahí es el que levanta la mano. Él dirige nuestros foros. Tenemos a Diego Calvo, que es uno de los que se sumó al grupo de desarrollo. Actualmente, levanta la mano, Diego. Ahí está, este es el grupo de desarrollo. Tenemos gente, ya somos más o menos unas 23 personas trabajando en el proyecto. Eso es mentira, la batería no anda. Si lo desenchufo se apaga, pero el sensor anda. Somos más o menos 23 personas trabajando. Actualmente estamos, digamos, trabajando con un servidor, que estamos poniendo un servidor dedicado. Antes estábamos dentro del área de Techtel, que nos ofrecía espacio en sus servers. Ahora tenemos un servidor, se tuvo que definir gente que está trabajando en el contenido del sitio, gente que está desarrollando cómo va a ser el nuevo sitio. Tenemos traductores, tenemos gente que aporta ideas en seguridad. O sea, estamos empezando a trabajar y estamos, digamos, abiertos, se está generando un kit de desarrollo, que estamos abiertos a que mucha gente se sume al proyecto y pueda empezar a generar, digamos, paquetes para esta distribución. O sea, la idea es que los repositorios empiecen a ser, la misma gente empiece a armar la distribución. O sea, un poco tomando la idea comunitaria que existe en otras distribuciones. Esta distribución se originó 100% acá, de hecho, tan 100% acá que la mayor parte se hizo en Wilde, donde vivo yo, se hizo en mi casa. No hay soporte de empresas, no hay plata de empresas, no hay plata. O sea, lo estamos haciendo bastante, bastante a pulmón. Eso le ha gustado a mucha gente, a otra gente no. Estamos actualmente, digamos, con respecto al tema de empresas, a empresas le ha empezado a gustar esto. De hecho, hay una empresa que ya está confirmado que da soporte corporativo, que es Open Sociedad Anónima. Está vendiendo equipos con Ututo E instalado y está dando soporte. Tiene dos personas que dan dentro de la empresa, dos técnicos que están dando soporte. Se está vendiendo al Estado esto, mientras el Estado todavía está pensando si las setups van a aceptar o no. Última versión, ya se le están comprando. De hecho, el presidente de Open Sociedad Anónima, alias Bubi, no conozco el nombre, le está vendiendo al Estado, esto, se están vendiendo equipos al Estado, y actualmente estamos en el desarrollo de, estamos terminando de mejorar, digamos, todo lo que sería el servidor. O sea, Ututo E puede convertirse en Ututo S. ¿Por qué convertir un E en S? Porque tenemos la idea de que ofrecer una forma gráfica de manejar un servidor, igual que como lo hace el servidor en Windows NT, que maneja todo en forma gráfica, es mucho más ameno para el cambio. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a la consola, de hecho yo sin consola no sé vivir, pero mucha gente que está acostumbrada al uso de herramientas gráficas, le cuesta bastante el empezar a usar la consola. Hay mucha gente que todavía no sabe qué es hacer SSH o qué es un SFTP. O sea, tenemos bastantes problemas, digamos, para intentar inculcar todas esas nuevas herramientas, pero sí le podemos dar un panel de control y que desde ahí, en forma remota o local, pueda manejar un servidor. Un servidor que obviamente va a tener que estudiar, como decía Román hace un rato, es necesario incorporar conocimiento porque si no, 2 horas después el servidor se cayó. Entró alguien, lo volteó y es necesario mejorar seguridad. O sea, el conocimiento siempre va a ser necesario, pero la idea es darle una herramienta sencilla y una herramienta fácil de instalar. La instalación del 1.1 es bastante más sencilla que la instalación anterior, es casi automática. De hecho, tiene una instalación automática. La instalación automática me refiero a que borra lo que hay en el disco, o sea, borra todas las particiones y se instala, o se instala en un disco nuevo. Esa es la forma más fácil de instalarlo, pero puede convivir con otros sistemas perfectamente. De hecho, puede escribir y leer en particiones de otros sistemas operativos, entre ellos NTFS, FAT32 y esos sistemas que usa Windows. Bueno, esto es más o menos un poco la idea de lo que se metió en el CD. Está orientado básicamente a un amplio público, digamos, hay una suite de oficina, hay soporte para escáner, videoconferencia, soporte para UPS, se incluyó software de grabación de CD, o sea, básicamente todo lo que el 80-90% de la gente hace con su máquina en su casa está más o menos contemplado en los paquetes de software que se instalan. No, los paquetes se toman el original. O sea, nosotros lo que hacemos es tomar el paquete original. Obviamente que si hay algunos diff con los paquetes originales también se van aplicando, pero no se hacen parches. Sobre el kernel se baja el que está en kernel.org y ese es el que se usa. O sea, la idea es dar un sistema que esté tal cual los desarrolladores lo están haciendo. No queremos, ¿por qué no ofrecer parchear, hacer un parche para específico para algo? Porque muchos usuarios que se acercan a esto podrían querer compilar el paquete y al no tener los parches realmente obtendrían una funcionalidad que no le ofrece el paquete que nosotros le damos. Entonces la idea es que el sistema sea lo más abierto posible, lo más simple, lo más directo posible. Si el usuario quiere parcharlo, obviamente va a poder bajar el código fuente y compilarlo en el sistema y va a obtener la funcionalidad que desea. Pero la idea es ofrecer tal cual lo liberan los desarrolladores. La administración de paquetes se hizo de una manera muy sencilla. Yo soy hace muchos años usuario de sistemas Unix. De hecho, empecé con Xenix 2.0 cuando tenía 17 años sobre una 286. Y se hizo todo en Bash. Toda la instalación se hizo en Bash. O sea, la instalación está completa, hecha en Bash, y toda la administración se hizo en Bash, y todo el sistema de actualización de paquetes se hizo en Bash. O sea, la forma de actualización que tiene es a través de un menú de Bash, que se elige una opción, esa opción deriva en un sitio web en el cual están todos los scripts. Y cuando esos scripts se bajan, lo que hace el script es correr todas las instrucciones necesarias para instalar el paquete. ¿Por qué hacer esto? Digamos, me pareció una buena idea cuando en su momento lo fuimos haciendo. Está avanzando bastante. Pero la idea era hacer esto porque nos permite una actualización descentralizada. O sea, yo puedo modificar cosas en los scripts, por ejemplo, el origen del servidor, puedo modificar la forma de instalación, puedo modificar la forma de instalación de los nuevos paquetes, y la otra idea es que solamente exista salvo la petición al sitio web, información que es información en sentido unidireccional. O sea, la información es solamente de bajada, no hay información de subida, no se envía nada, nada desde el sistema al servidor jamás. O sea, no hay un envío de qué paquetes tengo instalado, cuáles debería actualizar, no, eso no existe. Esto acá se instala la funcionalidad, el mismo script permite instalar o desinstalar en forma limpia el paquete. Las dependencias las resuelve el mismo paquete. El mismo paquete cuando se instala ya trae incluido el software y las dependencias necesarias para eso. Otra versión, verifica la versión. Básicamente, hasta ahora no ha habido, en todos los paquetes que están compilados, no ha habido problemas de dependencia. O sea, básicamente si la dependencia es superior a la dependencia instalada es superior a la que tiene, es porque instalaste la dependencia de otro lado. Porque básicamente, digamos, se toma siempre como base el sistema que está en el CD, el sistema que está en los ISOs. O sea, a partir de ahí se generan las dependencias. Puede ocurrir que vos tengas una dependencia que ya está instalada en una versión. Si está instalada, va a verificar la versión. Si la versión es anterior, la que vos tenés instalada es anterior a la necesaria, va a instalar la nueva. ¿Eh? ¿Y qué? Básicamente lo que hace es desinstalar. O sea, desinstala el paquete de software, pero no vuelve la librería hacia atrás. Eso no existe, por ejemplo, acá. No ha sido necesario nunca. Digamos, básicamente, el único conflicto que tuvimos de ese tipo que estamos viendo de resolverlo es con la GTK 2.6, que algunas cosas dejan de funcionar. Como por ejemplo la B-Word. La B-Word deja de funcionar cuando, si no es compilado específicamente con la librería GTK instalada en el sistema. O sea que si vos actualizás el genome de 2.4 a 2.6, ocurre el inconveniente de que algunos paquetes dejan de funcionar. Pero es el único caso que hemos visto. Básicamente no ha ocurrido jamás. No, básicamente no. Sí, digamos, es el único paquete que hemos detectado que al cambiarle la librería GTK no funciona. De todos los paquetes que están, que son cerca de 900 paquetes, entre los que están en el CD y los que están disponibles para bajada, es el único paquete que detectamos que tiene esa falla. Básicamente los otros paquetes funcionan, cambiando la librería GTK, siguen funcionando. Siguen con las mismas funcionalidades y no tienen problema. La idea del sistema es hacerlo abierto. O sea, el sistema toma como base para compilarse y la estructura del file system la toma de Gentoo. El portage se puede usar, pero una vez que usas el portage, probablemente la resolución de dependencias esté a cargo del portage. O sea que se va a generar conflicto con ese sistema. Te ocurre exactamente lo mismo que si usaras RPM sobre Debian. O sea, se te va a armar un de pelote de librería. O sea, eso es lo que ocurre. La idea en el futuro es empezar a incluirle otros sistemas de incorporación de software como RPM, los .dev y los TGZ de Slackware. O sea, la idea es que puedas incorporar otras cosas, pero obviamente esa herramienta va a ser la encargada de resolver el tema de librerías. El sistema te da un sistema propio, un sistema bastante limpio, que vos lo que haces es bajar un script, ese script ejecuta las instrucciones necesarias para instalar los binarios y eso es todo lo que hace. O sea, eso se hace a través de una funcionalidad que tiene el portage. O sea, no se usa todo el portage, sino que se usa una sola funcionalidad. El sistema de dependencia se resuelve, digamos, en el momento de compilación, no en el momento de instalación. Sí. ¿Al sistema? Ah, sí. Bueno, acabo de enterarme algo más, ya sumé algo de conocimiento. Qué bueno. No se sobrescribe, lo que hace es verificarla que la dependencia no está instalada. Lo que va a bajar es un paquete y va a bajar todo lo que necesita ese paquete para funcionar. Básicamente así, salvo que existan ya instaladas. No usa tar y bsip, usa para compilar, para comprimir, digamos, las cosas. ¿Se verifica el script cuando instala? Sí, hay una base de datos. Sí. Tiene un sistema que sabe qué cosas están instaladas. No, eso sí. No, daba por asumido que eso era así. Ah, bueno. Bueno. Acá sí se sabe que software ha instalado. Al momento de instalar un paquete, lo que se hace es que para que ese paquete funcione, o sea, la idea no es tanto centrarnos en cómo se resuelven los paquetes, cómo se instala el paquete y cuántos 2 millones de dependencias necesita, esas cosas, sino que la idea es que exista una forma rápida de instalar una funcionalidad nueva al sistema. O sea, esa es básicamente. Si uno instala el Apache una vez que lo termina instalando, lo pone arranca el servicio y el Apache va a funcionar. O sea, esa es la idea. No tanto centrarnos en las dependencias. O sea, la idea es más orientada al público que pueda manejar el sistema y no tanto a técnicos, que es un poco lo que era la base del Gentoo. El Gentoo está orientado exclusivamente... De hecho, instalar un Gentoo es una actividad muy entretenida para quien haya intentado hacerlo. Mirá, hasta ahora básicamente lo que tiene es un script de bash que abrís una ventana y lo ejecutás. O sea, es bastante, nos ha costado, digamos, hemos tenido grandes discusiones sobre si el sistema debería reconocer todo, hacer todo automáticamente o pedirle interacción al usuario, y básicamente los sistemas que hacen todo automáticamente en realidad suelen fallar automáticamente también. Eso es bastante real, digamos. Los sistemas operativos modernos no son como instalar un DOS, que el DOS, digamos, la única falla que podía tener es que tuviera una falla el disquete. Era lo máximo, lo más terrible que podía pasar, o que por algún error no verificara CRC y uno del software instalado no anduviera en un binario. Digamos, eso podría ser lo más terrible. Acá es bastante complejo porque, digamos, el usuario común no sabe lo que es máscara de red. No tiene idea lo que es un IP ni sabe lo que es un gateway. O sea, básicamente es bastante complejo para la persona sin conocimientos poder hacer esto. Eso nos ha pasado. O sea, mucha gente nos llama para decir, ¿y qué pongo donde dice gateway? No tenés un sobrino que sepa. Porque esos conceptos normalmente lo tiene la persona que ya en cualquier sistema operativo está acostumbrado a cierto manejo. Sí, obviamente lo que haces es tener el número. Cuando alguien sabe que tiene el número, básicamente
es un desafío para uno hacer de que no te llamen a vos, sino que se den cuenta, porque deben tener la misma que
no, seguramente. El problema es que uno, desde este lado, ¿cómo se imagina la estructura que tiene otro lado? ¿Qué es lo fácil? Lo fácil es instalarlo en forma automática que usa DHCP. O sea, si hay un DHCP dando vuelta, listo, el sistema va a levantar inmediatamente y ya va a empezar a andar. O sea, uno lo instala, enter, 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 porque es muy fácil, le dije automática, 2 veces enter, y ya está, listo, a dormir, y al otro día está instalado. Esa sería, digamos, la forma fácil, pero usa DHCP. Si la persona no sabe qué es DHCP y hay un DHCP, posiblemente nunca se entere que es un DHCP. Ahora, si no hay un DHCP, ya la persona ya tuvo un problema. Ya tiene un problema a resolver que obviamente va a tener que incorporar conocimientos para resolverlo, no queda otra. Eso es un poco el nivel de conciencia necesario para manejar una interfaz gráfica. Es mucho mayor que para manejar una consola, es muchísimo mayor. Es mucho más complejo mover un mouse para hacer clic sobre un botón que escribir una orden en una consola. Se necesita mucho más capacidad del cerebro para comprender la acción en sí misma. Entonces, bueno, lo que sí se tiene es Wenmin, por ejemplo, como interfaz para manejar los servicios, redes y todo eso, que lo pueden manejar en forma remota o en forma local. La interfaz SSH que permite manejar todo el sistema y permite hacer algunas cosas, como por ejemplo rompió todos los iconos del escritorio. Existe una forma rápida de restablecerle los iconos y el usuario puede hacer lo que quiera en su entorno de usuario. Puede borrar hasta el home si quiere. No, abre. Básicamente usa la misma estructura de seguridad que usan todos los sistemas Unix Linux. O sea, tiene una cuenta de root que cuando se instala en forma automática, se instala sin clave. Y el panel de control también se instala sin clave. Sí, vos abrís los ojos. Es cierto, pero muchas veces una persona lo instala en su casa. No es lo, no mismo un ambiente... viene con 3 firewalls incluidos. El sistema, hay un firewall gráfico, hay un firewall... básicamente... sí, podría llegar a ser. Sí, o sea, eso necesitas conocimiento. Básicamente, la idea es instalarle al usuario que no sabe que inmediatamente pueda poner su nombre y entrar. Bárbaro. Atrás de eso, obviamente, todo sistema tiene que ser asegurado. No le pasa lo que le pasó a Diego con el XP, que lo ponía y a 2 horas se le caía, porque se le empezaba a reiniciar antes que llegara la máquina de al lado, ya se estaba reiniciando la máquina original. Ese tipo de cosas no ocurren. Son bastante seguros, ya los sistemas de base son bastante seguros. Está usando kernel 266, la instalación, Ya hemos visto que el kernel S tiene muchas ventajas con respecto al reconocimiento de hardware. De hecho, el tema módulos, salvo los que son módulos ISA, todos los demás módulos los carga automáticamente. O sea, no hay... uno enchufa el mouse y ya anda. O sea, la idea es que sea bastante fácil. Pero bueno, digamos, vamos mejorando. Se sigue desarrollando, el sistema está creciendo. El servidor, más o menos, hasta ahora tiene unas 36.000 bajadas. O sea que estimamos más o menos que la comunidad de usuarios puede estar entre 90.000 y 100.000 usuarios actualmente. Hemos recibido consultas y yo particularmente, porque soy una persona bastante abierta, tengo hasta mi teléfono puesto en el sitio web en contacto, está el teléfono en mi casa. No tengo celular porque se me quemó la batería, pero también si no, también estaría disponible. Pero y he recibido consultas hasta de México. De hecho, ahí en los foros entró un estadounidense que quería, que estaba usando esto. Hay locos en todos lados. Se han detectado, digamos, tenemos usuarios ahí acá y en México. Me informaron hace más o menos unos días, estaba hablando con gente de Cuba, en la UCI, en La Habana, montaron un laboratorio con 25 máquinas con esto. Una parte del gobierno de Cuba está montando esto en algunos sectores. Acá la Dirección Nacional del Automotor está migrando a esto, el Honorable Consejo Deliberante de Morón está migrando los 140 equipos que usa Aututo E con wireless, Justicia de Formosa está migrando, tenemos máquinas en Policía Federal trabajando sobre Aututo E. La empresa, entre las empresas, digamos Solido Inc., la empresa de Jean, me enteré así, me mandó un mail un tipo que estaba migrando todos los escritorios de la empresa, de todos los locales, los está migrando Aututo E. O sea, va creciendo mucho la gente que lo va usando. Lo primero que uno nota, más allá de la facilidad y de lo que pueda, digamos, resultarle fácil o no según el gusto de cada uno y de qué tan versátil o no según la opinión de cada uno que pueda hacer, es el aumento de velocidad con respecto a usar los mismos paquetes en otros lados. Eso es una constante que hemos ido recibiendo, digamos, de la misma gente que va poniéndolo a funcionar. De hecho, esta máquina que están viendo, este hermoso cubo, están viendo, esto es un Pentium MMX y está corriendo kernel 2.6.7 y KDE 3.2.3 y Genome 2.4. O sea, llega a estos niveles, o sea, poder ser ejecutado en una máquina muy chica o en una máquina muy grande ofreciendo la misma funcionalidad y ofreciendo algo que es totalmente transparente al usuario. O sea, hoy un usuario en una institución, empresa o en su casa tiene una Pentium 2, lo ve así, y mañana tiene la gran suerte de que le compren o poder acceder a una Pentium 4 y va a poder ver el mismo sistema, exactamente igual. Esto para uno es fácil porque la migración no requiere aprendizaje. Yo todavía estoy intentando entender el XP. Me quedé con el Windows 98 y cuando vi el XP casi no lograba encontrar el Explorer. ya lo encontré, me llevó un mes pero lo encontré. Sí, ¿no? Impresionante. Pero acá lo que limitamos es la reeducación del usuario al cambiar el sistema. Entre ventajas técnicas, más allá de la velocidad, es IPv6 compatible. O sea, el sistema ya soporta IPv6 en forma nativa para todos sus paquetes. De hecho, lo enchufa en una red IPv6 y arranca, así, en forma transparente. O sea, puede usar el protocolo versión 4 o versión 6 en forma totalmente transparente. Todos los navegadores, todos los clientes de correo, todo, absolutamente todo funciona sobre IPv6. Bueno, ¿alguna pregunta más? A mí... Básicamente depende de la complejidad que tengas en el disco rígido. O sea, es muy difícil calcular desde esta visión qué posibilidades hay. Diego Sarabia, por ejemplo, de Ututo E, quería instalar Ututo E en la máquina de su mamá. Y dijo, no pude instalarlo. ¿Por qué? Tiene 4 discos rígidos, 2 son escasos, tiene 14 sistemas operativos instalados. Muchas gracias. La idea es explicarle, la idea es darle el conocimiento al usuario para que el usuario sepa qué está haciendo con su máquina. O sea, no nos gustan las cosas como, por ejemplo, me pasó a mí, el gerente de proyectos de Cruz Roja tiene una hermosa Toshiba Pentium 4. Una maravilla, la máquina es una belleza. Por alguna, digamos, viene con XP, el BIOS, digamos que es muy amigo de XP, casi no deja instalar otros sistemas operativos, hay que hacer bastante truco para instalarlo. Pero tiene un pequeño defecto. Cuando se rompe, te dicen que uses el disquete de recuperación. El disquete de recuperación lo que hace es formatear el disco. O sea, no, o sea, lo único que recupera es la instalación original de XP. Los datos del usuario no importan. O sea, eso no interesa. Exacto. Entonces, pero en ningún lugar te dice que hagas backup antes de hacer esa operación. Cuando uno expone el disco, dice el disco 1, iniciando, formateando disco 1. Chao, listo. Cuando el usuario vio eso, por más que le arranque la máquina, la tira al piso, listo, los datos los perdió. O sea, lamentablemente esas cosas ocurren. Nosotros lo que digamos, la idea que tenemos es que el usuario sepa que es una partición. O sea, el usuario me dice, ¿cómo hago para hacer espacio? Mira, ¿tenés idea que es una partición? Bárbaro. Hay un disco que te permite achicar la partición. Muchos usuarios ya conocen esta terminología.
Pero, tío, ¿quién hace todo esto? ¿El usuario que lo sabe?
En la mayoría de los casos lo hace el sobrino que sabe. El sobrino que sabe es el que suele saber cómo se hacen estas cosas. El que esté en una isla desierta va a tener que tener un wireless con una buena antena para llegar a algún lado, porque no, que dudo mucho que pueda acceder de otra forma, como para bajarla, digamos, y poder grabar el CD. Tendría que tener una usina eléctrica también. Bueno, hay más compleja la posibilidad. Y ni creo que esté en sus prioridades instalar un tutoré, tampoco. Estaría mirando más árboles de coco que intentando instalar esto. La idea es que está pensado como para un usuario. Un sistema operativo tiene una cierta complejidad actualmente que para un usuario sin conocimiento le es muy difícil instalar cualquier sistema operativo. Eso es así. O sea, un usuario hoy por hoy que carece de conocimientos técnicos de manejo de una computadora, uno le da el sistema más fácil del mundo y dudo mucho que pueda sacarlo andando. Realmente es muy baja la probabilidad de que pueda hacer eso. Existen sistemas operativos un poco más amigables. Estamos tendiendo a eso. Nos pareció mucho más importante centrarnos en hacer que el sistema operativo sea estable, instalable y seguro, y que tenga, que el usuario pueda agregarle funcionalidades de forma sencilla, que digamos, ver una interfaz de instalación o una cuestión más sencilla. Se hizo más sencilla actualmente, igual está en modo texto. Y se está preparando, de hecho hay dos personas que están trabajando en eso, en crear una interfaz gráfica. Yo soy personalmente enemigo de la interfaz gráfica, porque creo que la interfaz gráfica lo que hace es que la gente no lea, básicamente. Si uno ve texto en una consola, lo lee. Si uno ve texto en una ventana gráfica, lo más probable es que si ve un botón Next, apriete el botón Next sin leer lo que decía. Voy a reventarle la máquina, Next. Eso es porque estamos mal acostumbrados a eso. No importa el texto, ni importa qué tamaño tenga el texto. Windows XP te dice que es más seguro. Si vos lo lees bien, dice, cuando arranca, dice, ahora este es más seguro, mucho más amigable. Y en realidad ni es amigable ni es seguro. O sea, eso es lo que la mayoría de la gente, ¿cómo instalo algo? Next, dale todo next, listo. Y ponele finalizar cuando termina. La idea es que el usuario aprenda qué está haciendo con su sistema. Por eso la idea de hacer todo abierto. O sea, que la persona pueda modificar el script de bash y hacerlo a su antojo, la instalación, que pueda personalizar su instalación, que pueda tener un repositorio local.
El 99% de la gente no quiere saber que es una partición.
No, el 99% de la gente no sabe que eso existe, porque nunca le dijeron que eso existía. O sea, el 99% de la gente cree que las computadoras son cajas negras, que adentro vive un enano que escribe. Pero eso cree el 99% de la gente.
Pero la verdad es que la gente no quiere estar resolviendo.
La gente... Sí. Se hizo masivo, es cierto, se hizo masivo, pero ¿en base a qué se hizo masivo? ¿Cuál es el fundamento de hacer masivo algo en lo cual el usuario no se lo tenga en cuenta cuando alguien va a usar su máquina? Porque ese es el verdadero concepto. Lo importante es que el usuario sepa cómo usar su sistema de información.
Hay... La gente no sabe cómo funciona el diferencial, ¿no?
No, la gente, mucha gente está sabiendo cómo funciona el diferencial de un auto. Ese es el error que estamos cometiendo. ¿Sabes cuál es el problema? Yo siempre digo lo mismo. Si yo no aprendo qué pasa en el calefón de mi casa, va a venir un tipo, va a venir una persona que me va a decir, esto es el trambalador óptico y tiene que pagarme 150 pesos por mes. Y yo le voy a decir, ¿y en qué me convertí? En un bolsillo que saca plata. O sea, ¿yo quiero ser un bolsillo que saca plata o quiero entender qué es lo que el otro por lo menos me está diciendo? Esa es la gran diferencia entre conocer y no conocer. O sea, el concepto tiene que ser que todos debemos saber ciertas cosas. No debemos saber todo de las cosas. No vamos a ser todos médicos, todos psicólogos, todos... O sea, eso no, pero por lo menos saber de qué está hablando la otra persona. Eso sí es muy importante.
¿Eh? ¿Por qué
No, acá no necesitas saber Bash. Si tenés ganas, lo haces. Si tenés ganas, lo haces. La idea es que tenés la posibilidad de hacerlo. Una de las cosas, por ejemplo, que intentamos abrir en la evolución 1.1 era que usábamos Celup para la instalación, con lo cual estaba encriptado lo que estaba dentro. Lo que hicimos ahora fue cambiarlo por Zisofile System, con lo cual el mismo CD te sirve para hacer CD booteables. Lo podés abrir, tiene el ISO Linux que de dentro, está todo listo para que vos hagas un CD booteable desde este mismo. O sea, la idea es que vos puedas irlo modificando. De hecho, mucha gente una persona lo agarró, digamos, y quiere hacer, esto es del Consejo Deliberante, quiere hacer una base de esto, pero con diferentes paquetes. Entonces lo puede hacer, ¿por qué? Porque está abierto. Obviamente, si hubiera una interfaz gráfica y la interfaz estuviera hecha en C, por ejemplo, que es una de las ideas que se está haciendo, la quieren hacer en C, están locos, pero la quieren hacer en C. Yo estoy abierto a todas las ideas. La quieren hacer en C sobre frame buffer. Se van a volver locos, pero bueno, quieren hacerla así. Básicamente, si uno quisiera modificar esa instalación, ¿cómo tendría que hacer? Tendría que aprender C. A mí me parece...
¿El usuario que quiere modificar la instalación
no es el usuario común? No. El usuario que quiere escribir una carta simplemente instala el sistema, lo pone en automático, el sistema se instala y listo.
Pero para instalar el firewall tiene que averiguar el firewall.
Pero eso tiene que averiguar cualquier sistema operativo. ¿Quién instalaría un firewall sin saber? Un informe muy seguro, digamos, todo cerrado. Sería muy seguro. Bueno, básicamente lo puede hacer. De hecho tiene un firewall todo cerrado, está disponible en el sistema. Pone un firewall, entra en el panel de control, en el panel de control elige firewall, la interfaz de red está todo cerrado, listo, chao. A partir de ese momento quedó todo cerrado de afuera hacia adentro. O sea, lo puede hacer. Básicamente, digamos, es fácil. No me parece exactamente lo más simple que alguien no sepa qué es lo que está haciendo. Eso me parece. Pero bueno. Básicamente lo que le da esa herramienta a los tres, o sea, el que quiere solamente instalarlo, lo instala, lo pone, va a tener las herramientas básicas que tiene en un sistema operativo moderno, digamos, poder grabar un CD, poder ver una película, poder reproducir música, poder conectar un escáner, poder usar las interfaces, digamos, que tiene la máquina, como la USB Storage para descargar las fotos de la cámara de fotos. O sea, básicamente eso lo va a poder hacer el usuario común. Quien quiere usarlo en un entorno corporativo va a tener la seguridad, por ejemplo, de un root, va a tener la seguridad de un sistema de administración remota, va a tener otras herramientas para hacerlo. En caso de, por ejemplo, una ruptura del sistema, desde forma remota se puede hacer una reinstalación del sistema sin siquiera diciéndole a la persona que instale. Está destinado, digamos, básicamente es un sistema Linux destinado al uso de escritorio, nació como uso de escritorio. Actualmente se puede convertir en un servidor, con las características que yo explicaba, o sea, las herramientas gráficas de manejo. Tiene las dos opciones. Están las dos opciones. O sea, el usuario puede usar el WebMIM, que es como panel de control, y hacer todo lo que necesita hacer sobre su máquina de una manera, digamos, sencilla. O el que quiere manejar, abrir una consola y manejarlo a mano, puede manejarlo a mano. Lo mismo que el usuario que no compila, que no quiere compilar, por ejemplo, un paquete, puede no hacerlo. Pero si hay un usuario que sí necesita compilar, tiene un compilador incluido. O sea, abre una consola y trabaja. De hecho, yo, por más allá de que uso las interfaces gráficas, pues ya no me da la vista para mirar ver alguna letra en la consola, pero por ejemplo todo lo que es el manejo de la red cuando me voy moviendo, porque en algunos lugares hay DHCP y en otros no, eso prefiero hacerlo por consola. Tengo la interfaz gráfica, pero qué sé yo, por una cuestión de costumbre, llevo muchos años haciéndolo por consola y quiero mantener esa costumbre, o sea, no quiero incorporar el uso de la interfaz gráfica, soy exactamente el contrario.
Pero, o sea, en algún momento va a pasar, hace poquito hubo un glitch en Firefox que por presión del público activaron por default los plugins antivirus en la versión para Windows, y hubo a los 15 minutos, obviamente, un exploit que usaba un protocolo que se llama Shell en Windows, que obviamente permite ejecutar el código arbitrario, y en 32 segundos ya había gente entrando en páginas de gente usando Firefox. Y eso es un problema terrible, porque uno de nuestros argumentos de que somos buenos es que somos seguros. Y sí, para me preocupa un poquito que estemos instalando máquinas con passwords de root vacíos.
El password de root vacío viene como una opción, no necesariamente tenés que dejarlo así. Si vos instalás
No quiere opciones. O sea,
en un sistema más seguro, obviamente tenés que incorporar más conocimiento. O sea, si vos instalarías un Windows NT y usarías el administrador. Bueno, Fedora por default tuvo el récord máximo histórico de cualquier sistema Linux de juntar 3600 bugs en un 24 horas. El Fedora Core 2 batió el récord. O sea, ¿había alguno que andaba? ¡Qué bien!
Estoy diciendo que, o sea, para que no quede abierto tenés que saber, para abrirlo tenés que saber. Y me parece que es como un buen default que está cerrado.
Se lo voy a plantear a la gente de desarrollo. Muchas gracias por la idea. Básicamente lo que vimos es que la mayoría de la gente, digamos, ofrecerle algo que sea totalmente cerrado le va a generar más problemas para tener que abrirlo, o sea, va a tener que saber para cómo abrirlo. Si vos sos administrador de una red, sabés de qué estás hablando. Si vos sos administrador de una red, lo más probable es que sepas qué estás haciendo. A mí me parece que el usuario de, en una casa, muchos usuarios de máquinas tienen conexión a DSL o pueden tener una forma fácil, digamos, de conectar. De hecho, cuando levantás la interfaz de DSL te levanta un firewall en el cual está todo cerrado. Pero, digamos, el de repente tener puertos cerrados a veces puede ser que le quite funcionalidades, que el usuario, digamos, se las tome con el sistema en forma innecesaria, cuando en realidad no es así. Es que en realidad se lo está protegiendo el usuario. No entiendo. Bueno, pero eso es una política propia de Microsoft. Sí, en el caso de Microsoft económicas, más bien utilidades son utilidades, porque en realidad no he visto que hagan sistemas seguros. Cuando hagan un sistema seguro, digamos, ahí vamos a copiar la idea. Sería una buena política, digamos. Pero hasta que no hagan un sistema seguro, digamos, no los tomaría como punto de referencia. Hoy justamente le decía a uno de los chicos, cuando estoy administrando unos servers que están en Italia, que están sobre Debian, y me decían, no, porque Debian tenés que mantenerlo estable, porque estable es seguro. Sí, digamos, en un 99,9% de las veces. No, es totalmente seguro. No, mentira, si a Debian se le cayeron los servidores. No me imagino que en Debian estuvieran usando testing. Me imagino que usaban estable. Ahora, si se le cayeron los servidores, ya por lo menos una mancha al tigre tiene. Capaz que no, ¿sí? De hecho, encriptar la password del root cuando lo pones no es una cosa tan difícil. Lo que intentamos hacer es que, por ejemplo, si no le ponemos la password de root vacía, el webmin cuando arranca va a intentar tomar la clave del password. Hay la posibilidad de que en la forma no automática vos puedas, te va a preguntar la clave de root. En la forma automática no te pregunta, te dice la clave de root queda nula, la clave de usuario queda nula y la configuración de redes de HCP. Eso te lo avisa. Si vos no usás la instalación automática, te va a preguntar la clave del usuario y te va a preguntar la clave de root que vos quieras asignarle. Porque después, cuando quieras acceder al panel de control, sí vas a tener que acceder como usuario. ¿Cómo vas a tener que acceder como root en caso de que quieras hacer algo? No, la clave de root no. Yo nunca dije que fuera complicado poner la clave de root, sería una tontería.
Se lo vas a complicar, o sea, como que le das...
No. La idea es que la gente está tendiendo a querer aprender más. Eso es real. Ahora, si la gente no sabe qué significa ser el usuario root en un sistema, bastante difícil va a ser que yo pueda, que sin explicarle nada, decirle al usuario que poner la clave de root es mucho más seguro. O sea, el usuario tiene que saber qué es root primero, que normalmente en el 95% de los casos, como dice él, usan sistemas que en los cuales vos podés escribir en cualquier parte del disco, que estamos hablando de los sistemas de Windows. Entonces la idea es, la clave de root, si vos lo instalás en forma automática, no te va a preguntar, te lo va a instalar con estas características. Nadie te dijo que tengas que dejarlo con esas características. Que sea, digamos, que no se detenga la instalación. La idea es que no se detenga la instalación, o sea, que puedas hacerlo una instalación desatendida. Que vos puedas instalarlo y el sistema se instale solo. O sea, esa es un poco la... No. La idea es que la instalación sea desatendida, no más usable. La instalación sea más simple, sí, sí. No, pero la instalación sea simple en el sentido de desatendida. O sea, si vos querés quedarte delante de la máquina mientras está instalando las cosas, podés hacerlo, podés usar la instalación manual. La instalación manual va a seguir todos los pasos correctamente como debe ser instalado el sistema. O sea, te va a preguntar sobre qué partición querés ponerlo, te va a decir si querés particionar el disco, si querés la partición tal cual está, si querés asignarle una clave a root, qué nombre querés ponerle al usuario. O sea, te va a ir preguntando todos los pasos necesarios para que el sistema quede bien instalado. Ahora, si tu idea es ponerlo a las 10 de la noche, acostarte a dormir y que al otro día está instalado, bueno, las condiciones son otras. No te voy a generar una clave de root aleatoria. O sea, sería ridículo. No, para que sea desatendida, no fácil. La instalación es exactamente igual, pero lo que te digo, la instalación suele tardar bastante tiempo. La instalación tiene dentro del disco, del único disco, casi 3 gigas para instalar. Instala 404 paquetes, más todos los paquetes de desarrollo. O sea, en realidad estaría instalando lo que sería en otras distribuciones cerca de 800 paquetes. Con lo cual lleva su tiempo de instalación. Cuando lo hicimos las primeras instalaciones, las primeras versiones, la gente tenía que quedarse delante de la máquina. Todo el mundo decía, che, 2 horas sentado delante de la máquina esperando que me pregunte la clave de root. Seguro estaban todos los pasos son 7 u 8. O sea, instalación de todos los paquetes, pregunta la clave de root, pregunta la clave, el nombre de usuario, asigna la clave de usuario. Listo, esa es una instalación. Ahora, para que siguiera toda esa secuencia, eran dos horas de espera. Entonces mucha gente decía, che, no tengo una forma fácil de hacer que esto se instale solo y yo me levanto mañana a la mañana, voy y le pongo la clave a uno, le cambio la configuración de red y hago esto. Bueno. En principio lo que se hizo fue modificar la instalación. Eso se está viendo ahora con el desarrollo de la interfaz gráfica. Supongo que va a haber cambio. Tengan en cuenta que se han logrado 90.000 clientes en 4 meses. O sea, esto va creciendo... No, eso es una visión de empresa. Acá lo menos que tenemos una visión así de apuntando a nadie. Esto es lo que, ¿sabés lo que estamos haciendo? Los estamos divirtiendo mientras hacemos un sistema. No apuntamos a nadie. Lo que queremos es que la gente, digamos, hacemos un sistema operativo que tiene unas características propias. Básicamente, usa software libre y es bastante más rápido que los sistemas conocidos hasta ahora. Al que tenga ganas de usarlo. Realmente esto lo usa mi hijo de 9 años, lo usa el Consejo Deliberante y... qué sé yo, son bastante diferentes mi hijo con el Consejo Deliberante de Morón.
La usabilidad del sistema, ¿no?
Es un genome. En base a bastantes cosas que hemos ido juntando. Una de las ideas que nosotros, digamos, yo soy de la idea de instalarlo en forma manual. A mí me gusta que la máquina vaya todo el tiempo preguntando. Ahora, una persona viene y me dice, mirá, yo quiero acostarme y mañana está instalado. Y bueno, la idea fue darle una solución dentro de lo que había actualmente en el sistema y el estado de desarrollo que tiene, de hacerlo de una manera más sencilla. A mí particularmente... el tema de instalación me parece que es una cosa que no... Que hay mucha gente que centra su importancia... Ahí va, me voy. Centra su importancia en el tema de instalación y es una cosa que se instala una vez sola. Básicamente, digamos, la instalación es una vez sola, nunca más se vuelve a instalar. O sea, no es rarísimo que alguien... Estoy seguro que todos los que somos usuarios de GNU Linux, que es rarísimo que reinstalemos el sistema, salvo que estemos en etapas muy primarias en las cuales estemos probando diferentes formas de hacerlo, quienes... más o menos debe hacerlo, jamás se vuelve a instalar. O sea que la instalación, en lo personal, obviamente el grupo de desarrollo tiene otra idea y de hecho hay gente que está desarrollando la instalación gráfica con la cual yo no estoy de acuerdo, pero bueno, son mayoría y tengo que respetarlo. Sí. Que vaya a estudiar. Sí, No le recomendaría que lo instalara como digamos, sin la asistencia de alguien. Un sobrino que sepa necesitaría. Lo más seguro es que después que termine de instalarlo, lo use. Lo que me resultó muy raro, o cosas muy raras que han ocurrido, es que, por ejemplo, una persona en Centenario le pasó exactamente eso que vos hiciste. El tipo no sabía absolutamente nada de Linux, y la primera versión que instaló fue esto. Yo pensé que estaba loco, porque el tipo mandó un mail a la lista de Solar, a la lista de Ututo, que debía haber estado, diciendo que le resultó fácil la instalación. Yo, para mí, está loco. Debe estar internado en un psiquiátrico. Debe estar internado en un psiquiátrico el pibe, porque la verdad ni a mí me resulta fácil. De hecho, no me resulta fácil instalar casi ningún sistema, porque preguntan 200.000 cosas al momento de instalarlo. Sin embargo, esta persona dijo que realmente no encontró problemas en la instalación. De hecho, una persona hoy, que tengo el mail que lo bajé hace un ratito, que está en Cuba, en una cosa que se llama Cristianos Cubanos, no sé qué es. No me preguntes qué es. Y el tipo dice, no, realmente nos resultó muy fácil la instalación y ya estamos trabajando, puse esto y la verdad que es muy rápido, está maravilloso, realmente muy bueno. La verdad que ni a mí me resulta fácil instalarlo. Y eso que lo he instalado varias veces. Mira, la división que se hizo por procesadores básicamente tiene, digamos, aproximadamente dos requerimientos. La versión chica, que es para procesadores 486 y Pentium, lo que se hizo fue compilar para Pentium con compatibilidad hacia atrás, por lo cual podría correr en cualquier máquina que esté por debajo y por encima de un 386. Esa versión ocupa 1.6 giga después de que está todo el sistema instalado. La versión más grande ocupa 2.6 GB. La versión más grande es de lo que sería el 686 a las versiones específicas, Pentium 3, Pentium 4, Duran Athlon, Athlon MP y Athlon XP. Había un muchacho allá atrás. No. No, un disco 1 GB no se va. No, la cosa era así. Cuando la versión, hasta la versión 1, lo que se hacía era copiar todos los paquetes del CD al disco para instalarlos y después esos paquetes, digamos, quedaban ocupando espacio. En ese caso quedaba ocupando casi 3.2, 3.4 gigas. Bueno, eso en la versión 1.1, justamente por este tipo de requerimiento de espacio, por este feedback, lo que se hace es que cada paquete que se instala se va siendo borrado del disco. Por lo tanto, nunca sobrepasa la instalación. De hecho, durante una parte de la instalación disminuye el espacio. De eso lo vimos mientras estábamos instalando en Rojas, vimos que iba ocupando espacio, en un momento bajó, pero más o menos siempre ocupa 2.4, 2.6, depende de qué versión de procesador estés usando. Pero más o menos eso es lo que ocupa. Sí tenés opción. En la FAQ del sitio está explicado eso y está la herramienta para hacerlo. Realmente lo que lamento es que no te has sumado al foro, porque supongo que si te hubieras sumado, hubieras expresado esta inquietud en el foro seguramente hubiera estado la respuesta. Bueno, lo que te pido es que pongas tu inquietud en el foro. Si no nos enteramos va a ser difícil que podamos probar, digamos. De hecho, intentamos tener todas las arquitecturas y hacer todas las pruebas sobre todas las arquitecturas, pero vos imaginate que hacer una distribución que se basa en arquitecturas de procesador nos lleva a tener muchísimo equipo. De hecho, yo tengo casi 12 máquinas tengo en mi casa. O sea, hay que tener muchísimo equipo para probar. De hecho, estamos teniendo máquinas en otros lados justamente para poder probar. Estamos iniciando el proyecto de migración a Itanium 64 de Ututo y a PowerPC y estamos requiriendo equipo para necesitar, lo cual un proyecto que no está bancado por una empresa, sino que nace desde una comunidad civil apoyado por una ONG. vos imaginate que es una cosa que le cuesta bastante el tema equipamiento. Ojalá tuviéramos un lindo bolsillo de 3, 4 millones de dólares, te digo que avanzaríamos muchísimo más rápido. Pero bueno, hoy lo que hacemos es ir donando tiempo, básicamente con un proyecto que nació acá. O sea, sí. No, básicamente, digamos, podrías lograr el mismo rendimiento, podría decirte que incluso más, si hicieras tu propia ingeniería sobre los paquetes. Eso es muy probable. Lo que nosotros hacemos es estudiar cada paquete y decidir cómo compilarlo, digamos, cada paquete a fin de dar el ejecutable más chico y la mayor velocidad. O sea, intentamos mantener esas dos variables. Lo que hemos notado es que ahí es bastante más rápido que otras versiones, incluso en los mismos paquetes. Por eso les digo, yo tengo una Pentium MMX ejecutando KDE 323. Solo un loco se le podría que diría esto anda, que es una tortuga. Bueno, esa es mi máquina, la que uso todos los días. No les miento, esa la tengo arriba del comedor en mi casa y la que uso todos los días. Sí. Realmente no he visto que diga fichero, pero está bastante bastante estudiado el tema ese en casi todos los sistemas Linux. Creo que no es una particularidad que tenga este. Creo que las variables sí, mirá, me da la sensación, esto es una opinión personal, realmente no hemos hablado con la gente de desarrollo sobre ese particular, digamos, pero esto es una opinión exclusivamente personal, no lo tomen como algo del proyecto. Me da la sensación de que deberíamos, digamos, yo sé que es decir fichero, pero muchos términos que usamos para la computación lo tomamos del inglés. O sea, eso es así. O sea, que la realidad en realidad lo tiende no a regionalizar, sino a internacionalizar las cosas. No digo que digamos octeto, porque realmente suena espantoso, suena hasta feo. Pero me parece que fichero o archivo en lo personal, ¿no? Que he usado sistemas, digamos, hace muchísimos años, no creo que eso genere demasiado. No hay abierto, digamos, ninguna parte del proyecto con respecto a la particularización con respecto a Argentina. Lo que sí estamos trabajando bastante es en la posibilidad que sea sencillo el adaptarlo a diferentes idiomas. De hecho, tenemos usuarios en otros idiomas que lo han permitido. Esto no es un gran mérito nuestro, sino que este mérito es de la misma gente que desarrolla los paquetes. O sea, eso es lo que está disponible en la mayoría de los sistemas. Lo que hacemos nosotros es que, bueno, desde un menú sencillo con la elección, digamos, del idioma, puedas cambiar todo el sistema y que todo el sistema migre más o menos en forma coherente al idioma elegido. O sea, eso sí. Pero con respecto a la particularización, con respecto a la realidad argentina, en el aspecto de lo que tiene que ver con el lenguaje, no hay abierto ningún proyecto actualmente. Ah, me extendí. Listo, listo. Lamentable. Lamentable. Terrible, todavía no hemos encontrado, no hay uno solo en el proyecto que sea capaz de escribir más allá de 2 mails, y encima en los mails hay que pedirle explicación, porque son atascuetos en el uso de las palabras. Lo que sí estamos viendo es de apuntar ahora con el nuevo servidor, que ya va a correr sobre una interfaz un poco más prolija que la que tiene actualmente, que es K-Office exportado a HTML, o sea, horroroso, feo, ahora vamos a empezar a usar subs, y ya tenemos una persona definida para el manejo de contenido, ya tenemos un webmaster definido, o sea, el proyecto está creciendo bastante y nos ha obligado a definir bastantes roles. Uno de los roles que queremos tomar es el tema de documentar bastante. Hay una iniciativa, creo que de Sergio Belkin, que es con respecto a escritorioslinux.com o algo así, en lo cual, digamos, quisiéramos participar también en esa iniciativa, con la idea de también poder volcar bastante documentación. De hecho, sí nos han reclamado que la documentación no está muy, digamos, no es muy mucha cantidad, y se debe a que, bueno, somos mayormente técnicos y nos cuesta escribir. Nos cuesta mucho escribir. Pero intentamos por lo menos, queremos tomarlo. Sabemos que es un pendiente que tenemos, que es un pendiente que no queremos que esté mucho tiempo en ese estado, y bueno, estamos tomando acciones en ese sentido. La idea del nuevo sitio, que va a estar manejado a través de subs, que es un manejador, es que nos va a permitir volcar de manera más sencilla documentación en el sitio. O sea, la idea es que cada uno vaya documentando. Por ahora, digamos, lo más completo que tenemos en documentación son los foros. Los foros se maneja bastante las mismas experiencias que va haciendo la gente y las mismas soluciones, digamos, que va volcando la gente para poder interactuar con el sistema. Tengan en cuenta que el proyecto en sí mismo nació hace más o menos unos 4 meses. Eso es bastante, bastante nuevo, y nos hemos visto bastante desbordados debido a la cantidad de usuarios. O sea, les cuento una anécdota así, medio tonta. Viene el presidente de la Free Software Foundation, cuando yo estuve en Brasil, viene él a verme a mí. El presidente de la Free Software Foundation en Europa, Georg Grieve, viene él a verme a mí, porque estaba interesado en saber quién había hecho Tutoe. O sea, ese tipo de cosas no eran normales en mi vida. Yo solía estar mucho tiempo en mi casa, no hablaba en público. De hecho, recién ahora me estoy empezando a sentir un poco más cómodo hablando en público. Yo estaba más bien en la computadora sentadito haciendo cosas, ese era un poco mi ámbito, y bueno, me ha tocado un poco este rol. De hecho, debo delegar de gran parte de lo que hago, que es lo que me gusta, que es compilar y generar cosas para el sistema. Eso es realmente lo que me gusta. No tengo 12 máquinas en mi casa porque no me guste, sino que me gusta. De hecho, las tengo en el living de mi casa junto con el televisor. O sea, es lo que me gusta. Me siento una persona de sistemas, pero de sistemas en serio. O sea, el tipo que le gusta investigar a fondo, del que quiere saber cómo funciona un diferencial. De hecho, desarmo mi auto. Y el motor lo hago yo. No solo el calefón. Y me veo un poco desdoblado en tener que, digamos, dejar esa función para dedicarme un poco a andar dando, digamos, charlas, andar explicando un poco cómo hacemos esto y esto, digamos, qué fundamentos tiene y hacia dónde vamos, o por lo menos una breve presentación de qué es lo que estamos haciendo. Así que, bueno, eso es un poco lo que me ha tocado nuevo hacer. Tenemos faltantes, pero bueno, los vamos cubriendo. Tengan en cuenta que estamos haciendo esto casi sin dinero. O sea, básicamente esto se está haciendo, hemos llegado hasta acá casi sin dinero. Recién ahora se está hablando de un posible sponsor. Recién ahora se podría empezar a hablar de que alguien, o sea, una empresa que tomara esta idea y que le sirviera a la misma empresa, es una empresa grande,